días, iglesia amada, ¿cómo están?
Bueno, vamos a abrir la Biblia, hermanos, que es lo que importa realmente ahora. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Pero vamos a leer desde el verso 1 para ponernos en contexto. Siempre es importante leer la Biblia en su contexto, hermanos. El contexto es el rey de la interpretación. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Bueno, todo eso hay en Cristo, ¿no? Ya que esto es así, viene el mandamiento, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o ambición, ¿no? Egoísta, o por vanagloria. Antes bien con humildad. Y uno se pregunta, ¿cómo opera la humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Claramente, en estos primeros versículos, Pablo hace un llamado a la unidad a la iglesia, y la unidad tiene un propósito, digamos, mayor a nuestra propia hermandad, ¿sí? O que aquí se respire un ambiente de camaradería y sea hermoso reunirnos, tiene que ver con unirnos para la defensa del Evangelio, ¿se acuerdan? Unirnos para glorificar a Dios a medida que extendemos su Evangelio en el mundo. Entonces Pablo aquí hace un llamado a la unidad en los versículos 1 y 2. En los versículos 3 y 4 hace un llamado a la humildad, porque sin humildad es imposible la unidad. ¿Bien? Si no hay humildad, hermanos, no va a haber unidad, claramente. Y ahora, en nuestro texto de hoy, versículos 5 al 8, Pablo va a poner, digamos, delante de nuestros ojos el modelo supremo de la humildad. Si alguien se pregunta cómo es que opera la humildad en la práctica, ¿hay alguien que vivió de manera perfecta la humildad? Bueno, claramente es nuestro Señor Jesús. Por eso en verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ven? Y comienza a describir esa actitud humilde que hubo en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieren saber, hermanos, cómo opera la humildad en la práctica? La verdadera humildad, ¿no? Hay que mirar a Cristo. Cristo acá se nos presenta como el supremo modelo de humildad. ¿Por qué? Porque siendo Dios, se despoja de sí mismo. Versículo 5 a 7. Y porque al hacerse hombre, se humilla a sí mismo hasta la muerte de cruz. Eso lo vemos en el versículo 8. Y todo esto Él lo hace, según verso 11, para la gloria de Dios y por amor a su pueblo, para salvarnos a nosotros. Tremendo. Vamos a orar. Señor amado, por favor, bendice tu palabra. Muestra a Cristo, Señor. Por favor. Que nuestro concepto de Jesús crezca después de este culto. Por favor. Revela a tu Hijo, Señor. Glorifica a tu Hijo. Exalta a tu Hijo para que tú también seas exaltado en Él. Que tu Espíritu Santo, precioso, que usa la palabra para exaltar a tu Hijo, nos muestre su poder ahora, soberano, sorprendente, impactándonos, asombrándonos con la persona de tu Hijo. Por favor, te lo pedimos en el nombre, justamente, del Señor, nuestro Salvador. Amén. Entonces, el Señor es el modelo de humildad, en primer lugar, porque siendo Dios, hermanos, siendo Dios, se despoja de sí mismo. Noten el verso 5, comienza así. Haya pues en vosotros, hermanos, este sentir ¿Qué sentir? Bueno, el que se expresa en los versículos anteriores que hemos leído, este sentir humilde, de no mirar cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros, de considerar al otro más importante que uno mismo para servirle. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús tiene que estar en nosotros. Esa es la idea. Y para nuestro asombro, la Deidad, Jesús, se presenta como modelo de humildad aquí. Porque humildad, recuerden siempre esto, no es pensar menos de uno mismo. Humildad es pensar menos en uno mismo y más en la gloria de Dios y el bien de las almas. Eso es humildad. Y así vivió Cristo, ¿sí? Así vivió el Señor y ahora lo vamos a ver. Jesús muestra su verdadera, genuina y perfecta humildad al no aferrarse a su posición elevada como Dios, que era, para poder dejarse crucificar, hermanos, y morir por nosotros y salvarnos. Noten verso 6, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, siendo en forma de Dios. Esa frase es tremenda porque enfatiza por un lado la deidad de Cristo, es decir, que Él es Dios, y por el otro lado su preexistencia, ¿eh? Su preexistencia. Con preexistencia lo que queremos decir es que la persona de Jesús no llega a existir a partir de que se hace hombre y nace allí en el establo en Belén. Allí adopta la humanidad, pero Él existía eternamente con el Padre. ¿Se entiende? Eso es preexistencia. Él no llega a existir en el establo allí en Belén. Ya existía. Lo que sucedió ahí es que se humanó y nada más. De hecho, el verbo que ahí se traduce siendo en forma de Dios, denota justamente la continuidad de un estado. Implica existencia permanente. Podríamos traducir así esa frase, existiendo eternamente en forma de Dios. Eso es lo que significa. Aunque la naturaleza humana de Jesús, repito, hermanos, comienza a existir con la concepción milagrosa del Espíritu Santo en el vientre de María, la naturaleza divina de Cristo existió siempre con el Padre, siempre con el Padre. Jesús siempre ha existido en forma de Dios, aunque en algún momento de la historia decidió existir en forma de hombre. ¿Se entiende esto? Preexistente. Y vamos a comprobar lo que digo bíblicamente. Por ejemplo, en Miqueas 5:2 vemos que Él existía antes, mucho antes de nacer en el pesebre en Belén. Dice así la palabra de Dios, pero tú Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, eres un pueblito chiquitito, ¿no? De ti me saldrá el que será el Señor en Israel, ese Jesús. Pero sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿ven? Él se hace hombre en Belén, pero sus salidas son desde el principio de la eternidad. Él existía aún antes de crear todas las cosas, el universo. Por eso en Juan 17:5 le pide a su Padre, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Ven? Antes que el mundo existiera, ya existía el Hijo en comunión con el Padre. Es más, para nuestro asombro, Jesús existía antes del principio de todas las cosas, antes de que la Trinidad saliera de sí misma para crear algo. En Juan capítulo 1, verso 1 dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es ese Verbo? Capítulo 1, verso 14 dice que ese Verbo se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Jesús. Jesús es ese Verbo, preexistente, eterno, ¿se entiende? Imagínense si esto fuera una línea de tiempo. Dice, en el principio, punto cero, diríamos nosotros, en el principio, ya era el Verbo, ¿entienden? Ya era, tiempo pasado. No es que Él llega ni siquiera a existir en el principio, ya era, antes del principio de todas las cosas. Ese es nuestro Señor, preexistente. Pero la frase siendo o existiendo eternamente en forma de Dios también, claro, nos muestra su deidad. Es una tremenda afirmación de que Jesús fue mucho más que un líder político o el primer comunista o una persona incomprendida o un mártir de la historia o un maestro de moral y o de religión. Es Dios. Él es Dios. Existiendo en forma de Dios, dice el texto. El sustantivo que ahí se traduce forma alude justamente a la forma esencial de un ser que por ende nunca puede sufrir cambios o modificaciones, si no dejaría de ser ese ser. Voy a explicarlo más claro. La palabra que acá se traduce forma expresa la suma de las características que hacen que una cosa o una persona sea lo que es. Si perdiera esa forma, ya dejaría de serlo. Vamos a ilustrar lo que estoy diciendo. En el ser humano, en el hombre, esta esencia, esta forma, es la humanidad. Aunque en su forma exterior, esa humanidad se representa, va cambiando, va mutando. Y adopta la forma de un bebé, por momentos, después de un niño, después de un joven, después de un adulto, después de un anciano. ¿Sí? Sin embargo, la forma esencial, la humanidad, nunca la perdemos en el transcurso de la vida. Cambia nuestra apariencia exterior, pero no la forma esencial. ¿Se entiende esto? En el caso del Señor Jesús, la forma esencial, lo que lo caracteriza, lo que no puede cambiar, lo que hace que Él sea lo que es su deidad. Por eso dice, siendo en forma de Dios. Jesucristo es plenamente Dios. No es más que Dios, porque no se puede concebir algo así. No es menos que Dios. Es Dios. La segunda persona de la Trinidad. Dios se nos ha revelado como un ser coexistente en tres personas. Jesucristo es Dios, hermanos. Es Dios. Tremendo. De hecho, la frase siguiente, por si alguien tiene alguna duda, lo confirma. Noten, vamos a leer el flujo del pensamiento. Dice, siendo en forma de Dios, y agrega, no estimó el ser igual a Dios, ¿ven? Como cosa que aferrarse. Ser en forma de Dios equivale a ser igual a Dios, claramente. Así que, hermanos, Jesús es esencial e inalterablemente divino. Él es Dios humanado. Cuando se anuncia su nacimiento, el ángel lo hace con estas palabras en Mateo 1:23. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es Jesús, Dios con nosotros. En Juan 1:1 dice, ¿no? En el principio era el verbo, y se los leí, el verbo era con Dios, el verbo era de Dios. Juan 1:14, y este verbo fue hecho carne. ¿Ven? Dios en carne. En Romanos 9:5, Pablo afirma que de los judíos, y agrega, según la carne, es decir, su descendencia, ¿no? Vino Cristo, y escuche esto, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él era Dios antes de en su encarnación, era Dios durante su encarnación, sigue siendo Dios después de su encarnación, Jesucristo es Dios, hermanos. Lo que sorprende en este pasaje, que siendo Dios justamente, preexistente, eterno, etcétera, el dueño de todas las cosas, el soberano, el omnipotente, se humilla a sí mismo para salvarnos. Y ese es el punto aquí. Y Pablo presenta la autohumillación de Cristo como una especie de escalera descendente que tiene varios escalones. El primero, dice nuestro texto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. La expresión ahí, cosa a qué aferrarse, da la idea de reclamar algo para sí mismo, aferrarse a un derecho, no querer ceder, ¿sí? Un derecho, esa es la idea. En términos paulinos, esto significa aferrarse a un argumento, a alguna verdad, para poder sacar provecho de ella, obvio. Y contrario, hermanos, a lo que sería normal en un ser todopoderoso, Cristo no consideró la idea de sacar provecho de su deidad. Piensen, Cristo posee todos los derechos, los privilegios, merece toda la gloria, la alabanza, la honra, la majestad, la magnificencia como Dios. Sin embargo, no consideró aferrarse a nada de eso ante la posibilidad de morir por nosotros en una cruz horrenda, asquerosa. Eso es lo que nos sorprende de Jesús. Por eso es modelo de humildad. Pensó más en nuestra necesidad que en su propia comodidad, vamos a decirlo así. Que en su propia dignidad. Tremendo, tremendo. Segundo escalón, noten, en esta escalera descendente, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, acá viene el siguiente, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. El verbo que ahí se traduce, despojó, ustedes saben, ¿no? Se traduce o significa se vació. Se vació. Tremendo. Y la pregunta que siempre ha inquietado a la iglesia, a las personas que quieren conocer más a Jesús, es ¿de qué se vació Cristo? ¿De qué se despojó Cristo? Se han ofrecido muchas respuestas. Algunos piensan que se despojó de su deidad, pero eso no es correcto, porque contradeciría la afirmación anterior que acabo de explicar, de que Él siempre ha existido en forma de Dios. No hubo una interrupción, no hubo un paréntesis. Siempre ha existido en forma de Dios, siempre existirá en forma de Dios. Antes, durante y después de su encarnación es Dios. ¿Sí? Descartamos esa idea. Otros afirman que se despojó de algunos de sus atributos, le llaman no comunicables porque son demasiado ajenos a nuestra experiencia, como por ejemplo la omnipotencia, o la omnisciencia, o la omnipresencia, ¿no? Sin embargo, Él, durante esos 3 años de ministerio, en realidad en toda su vida terrenal, mostró su omnipotencia al hacer milagros, no sé, sobre la enfermedad, al resucitar muertos, calmar tormentas, tempestades. Bueno, ustedes saben, no se despojó de ninguno de sus atributos. Y por supuesto, esto genera un montón de dudas, respuestas e inquietudes, digo, pero la respuesta es bastante sencilla. En realidad, Cristo se despojó del ejercicio autónomo de sus atributos. Él nunca dejó de ser Dios, esa es su forma, ¿se acuerdan? Su esencia. Por lo tanto, Él nunca dejó ninguno de sus atributos, ¿sí?, que lo definen como Dios. Si los perdería, dejaría de ser Dios. Pero sí, Él se despojó del ejercicio autónomo de sus atributos. Todo su ser, todos sus atributos, lo sujetó a la voluntad del Padre para salvar a su pueblo. El mismo Cristo omnipotente, pensá, que resucitó muertos, no sé, solo con pronunciar la palabra Lázaro ven fuera, las palabras Lázaro ven fuera, limitó ese poder, sin embargo, cuando en la cruz, burlándose de él y desafiándolo, le dijeron, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. ¿Por qué ejerció su omnipotencia resucitando un muerto y no ejerció su omnipotencia bajándose de la cruz? Porque se dio el ejercicio autónomo de sus atributos a la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Él muera en esa cruz, no que se baje. ¿Se entiende lo que quiero decir, hermanos? Asombrosa humildad del que ha sido y será soberano por siempre, hermanos. Es más, noten que este texto no dice que Cristo se despojó de algo. ¿Notaron eso? Si está mal planteada la pregunta, va a ser mala la respuesta. ¿De qué se despojó Cristo? No dice eso, no se despojó de algo. Se despojó de alguien. Es decir, de sí mismo. Tremendo. Él se vació por completo, hermano. Se olvidó por completo de sí mismo, es la idea. Se entregó también por completo. Derramó su vida hasta la misma muerte, hermano. Siendo Dios, no se olviden. Mereciendo toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza de todas sus criaturas. Por eso es modelo de humildad, claramente. Es más, noten allí la expresión que sigue, tomando forma de siervo. Justamente esta es la respuesta que interpreta la frase anterior, se despojó de sí mismo. Uno se pregunta, leyendo esto, ¿qué hizo Jesús? La respuesta, se despojó de sí mismo o se vació a sí mismo. ¿Pero cómo lo hizo Jesús? Tenemos la respuesta, tomando la forma de un siervo. Ahí está, tomando la forma de un siervo. El vaciamiento acá referido, hermanos, no implicó que él dejara de lado su deidad, sino que incorporara su humanidad, ¿entienden? Para poder morir por vos, por tus pecados, por mis pecados. Quizás para evitar esta idea de que Jesús se vació o se despojó de su deidad, la Nueva Versión Internacional traduce así esta frase: se rebajó voluntariamente. Porque es un poco la idea. Digámoslo así: dejó el traje de Señor de este universo y se puso el de un siervo del Padre y de su pueblo. Dejó de operar como soberano para aprender a obedecer, como dice el autor de Hebreos, hasta la misma muerte. No dejó de ser Dios. Comenzó a ser hombre, que es diferente. No dejó de ser Señor. Comenzó a ser un siervo, que es diferente. La mejor ilustración, creo, de esto la vemos allí en el aposento alto. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le lava los pies a sus siervos. Además, el contexto es claro y apoya esta interpretación, ¿no?, que estoy explicando. Porque Pablo le está pidiendo a los hermanos que sean más humildes. Ya bajen la guardia. No hagan las cosas buscando algo, algún beneficio egoísta a cambio. Ya no busquen su propia gloria. Miren a los demás como más importantes, que a sí mismos así los pueden servir. No miren solamente por sus propios intereses, es decir, no vivan solo para sí mismos, vivan para los demás. Y esto es lo que hizo e ilustró con su vida el Señor Jesucristo, claramente, claramente. Tercer paso, miren, descendente en esta escalera de autohumillación, dice el texto, tomando forma de siervo. Literalmente es tomando forma de esclavo. De esclavo, hermanos, porque eso significa la palabra griega que se traduce siervo ahí. Ah, vamos, el Dios de la gloria tomando forma de esclavo. Si conectamos todos, pensamos así: aunque tenía la forma, ¿no?, o esencia de Dios, según verso 6, voluntariamente, en algún momento de la historia soberana, decidió tomar la forma de un esclavo. La palabra forma acá, de nuevo, es la misma que se traduce en verso 6 para decir que Jesús existió siempre en forma de Dios, ¿se acuerdan? Es la misma. Así como la forma de Dios, entonces, en verso 6 significaba que Él es plenamente Dios, la forma de siervo acá ahora significa que Él esencialmente es un esclavo. Se hizo esclavo. Esclavo. Pensá un cachito en eso para salvarte. Cristo no es que se vistió de siervo o de esclavo, no fingió ser un esclavo, no fue un actor representando ser un siervo, se hizo 100% siervo. El que era 100% Dios se hace 100% hombre y ahora 100% esclavo, siervo. ¿Saben que cuando uno lee el tema de la esclavitud en el primer siglo, se sorprende? Es diferente a la esclavitud de nuestros periodos, ¿no?, de la historia humana. Es diferente a la esclavitud del Antiguo Testamento, es diferente a la esclavitud que nosotros conocemos por la película Raíces. Pero sí hay cosas que son impactantes. Por ejemplo, que todo lo que tenía un siervo, un esclavo, todo lo que era, familia, posesiones, ya no le pertenecía más a él, sino a su amo. ¿Sí? Eso es impactante. De hecho, un siervo era considerado una especie de herramienta viva para los escritores del primer siglo. Es decir, no era dueño de nada. El Dios de la gloria se hace siervo. Y piensen en esto. El dueño del universo tuvo que pedir prestado un burro, hermano, para poder entrar triunfalmente en Jerusalén. Tuvo que pedir prestado un aposento alto para poder celebrar la Pascua con sus discípulos, hermano. Nació en un establo prestado. Cuando murió, su cuerpo fue depositado en una tumba prestada. Alguien dijo, la única posesión que llevó el Señor a la cruz fueron aquellas ropas que los soldados romanos luego después echaron suerte sobre ellas. Sin embargo, Juan 1.3 dice que todas las cosas por Él, por el Señor, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, es decir, es el dueño de todo. Pero para glorificar al Padre y salvarte a vos, decidió no poseer nada. Otra de las cosas que nos sorprende mucho de la esclavitud del primer siglo es que muchos de ellos estaban dedicados a llevar lo que se conocía como cargas ajenas, ¿no? Transportaban cosas que sus amos no querían transportar. Diferentes viajes, caminos. Y en Isaías 53:6, hablando del siervo sufriente del Señor que iba a venir, Jesucristo, el profeta dice esto: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ven? Él no se vistió de siervo, no aparentó ser un siervo, fue 100% siervo. El soberano humanado renunció a sus derechos como Señor y Dios de este universo y llevó la carga de nuestros pecados. Nos cuesta entenderlo, hasta es duro pensarlo, pero es así. El Dios humanado se hizo esclavo por nosotros y para glorificar a su Padre. En Marcos 10:45, Él mismo dijo, el Hijo del Hombre, esto es autorreferencial, ¿no? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El que siempre existió como plenamente Dios, se hace plenamente hombre y plenamente esclavo. Tremendo, para salvarte. Cuarto eslabón en esta cadena, o cuarto peldaño en esta escalera descendente de autohumillación, agrega el verso 7, que fue hecho semejante a los hombres. Fue hecho semejante a los hombres. Cristo fue, es y será 100% Dios, eso ya quedó claro en el contexto, pero a partir de su encarnación en Belén, digamos, decidió hacerse 100% hombre. Y como en el caso de la esclavitud, Él no se vistió de hombre, no fingió ser hombre, no aparentó ser un hombre, ni siquiera fue un fantasma, una imagen de hombre, sino una visión de un hombre, se hizo hombre. A tal punto que la Biblia no ahorra detalles con esto. Por ejemplo, en Gálatas 4:4 dice que Él fue nacido de mujer. Vos también. En Colosenses 1:22 dice que Él tuvo un cuerpo de carne. Vos también. En Efesios capítulo 5 dice que Él tuvo un cuerpo de carne y huesos. Vos también. Allí en Lucas 2:52 se nos dice que como todo niño humano, digamos, el Mesías, Dios hecho hombre, crecía, dice allí, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Según Juan capítulo 4, verso 6, el Dios fuerte, humanado en Cristo, estuvo cansado. Según Juan capítulo 4, verso 7, aquel que es el agua de vida, tuvo sed. Según Mateo 4, 2, el que es el pan de vida, tuvo hambre. Así que Él nació, Él creció, Él vivió, Él tuvo un oficio, carpintero, como cualquier hombre. Pero lo más asombroso, y que ahora va a pasar a describir Pablo en un instante, es que Él murió también. Como un hombre, crucificado. Su humanidad era tan real, hermanos, que incluso sus discípulos, no hubieran, digamos, reconocido su deidad, no podían haber discernido que Él era Dios, si el Padre no se los hubiera revelado, no les hubiera quitado la venda de los ojos. Pedro reconoció la deidad de Cristo. ¿Se acuerdan? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Buenísimo. ¿Pero quién le dio la capacidad a Pedro para entender eso? Multitudes iban con Jesús. ¿Por qué Pedro entendió eso y los otros no? Jesús lo explica, dice, dichoso eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, ninguna otra persona, la idea, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Salvación es revelación. Dios nos saca la venda de los ojos, que nos impedía ver la belleza de Cristo, la majestad de Cristo, el poder salvador, perdonador de Cristo. El soberano se hizo humano y nosotros hoy tampoco le creeríamos si no fuera porque su Padre nos quitó la venda de los ojos. O sea que su despojo, su vaciamiento, digamos, no fue por adición, sino por sustracción. Es decir, no sumó algo. No restó, vamos a decirlo así, no restó nada a su deidad. Ahí está. Sino que sumó la humanidad. Jesús es plenamente Dios. Y se hizo plenamente hombre. Esto los teólogos lo conocen como la unión hipostática, quizás sintieron hablar, ¿no?, de esa expresión por allí. Es la unión coexistente, digamos, de dos naturalezas en una persona. La naturaleza humana, la naturaleza divina. Él es Dios y hombre a la vez. Por eso en 1 Timoteo 2:5 Pablo afirma que hay un solo Dios, ¿se acuerdan? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, agrega. Porque Él es Dios y hombre a la vez. El Salvador debía ser hombre para poder morir por nosotros. Y debía ser el Dios Santo para que su muerte fuera eficaz a la hora de cancelar la deuda de nuestros pecados. Así que, hermanos, el Señor de la gloria es modelo de humildad porque, siendo Dios, se despojó de sí mismo. Y en segundo lugar, porque al hacerse hombre, se humilló a sí mismo. Noten el verso 8. Se humilló a sí mismo, tremendo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y agrega, muerte de cruz. Esa frase, siendo o estando en la condición de hombre, debería traducirse siendo visto, siendo hallado, digamos, como hombre. Es decir, la gente cuando veía a Jesús, veía un hombre, un mortal, digamos, un ser humano. Algunos decían que era un profeta, ¿se acuerdan? Otros quizás sea el Elías, no sé, del Antiguo Testamento, y especulaban. Pero nadie dijo, es Dios humanado. Pero la gente lo vio como si fuese un hombre más. Y eso estaba profetizado acerca de él. Esto iba a pasar. Según lo que escribió el profeta Isaías 700 años antes de que Jesús se hiciera hombre, allí en Isaías 53:3, porque ahí se anuncia que el Cristo sería despreciado y desechado entre los hombres. ¿Ven? Varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, y agrega, fue menospreciado. ¿Ven? Y no lo estimamos. La idea es que nadie le dio el valor que tiene como Dios humanado. No entendimos quién era, es la idea. Por eso lo menospreciamos. Y hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo en pleno siglo XXI. Si para vos Jesús es el fundador de una religión y nada más, murió y ahí, bueno, fin a su existencia. O si pensás que quizás el Señor, porque hay mucha gente que empieza a creer esto en estos días, que Él quizás tenía un trastorno mental, porque decía ser Dios, con buena intención, pero tenía problemas, ¿no? Aparentemente. Si vos pensás en una de estas dos alternativas, no vas a caer postrado de rodillas frente a su presencia pidiéndole que te salve. Que tenga misericordia. Pero si vos entendés que es Dios, hecho hombre, haciéndose esclavo para poder morir por tus pecados en tu lugar en la cruz, te vas a postrar y le vas a pedir: Señor, sálvame, sálvame, no puedo hacer nada por mi pecado, soy incorregible de corazón, sálvame, creo que vos nunca pecaste y estabas pagando por mis pecados, sálvame, Señor. En Juan 6:47 vemos que sus vecinos ahí de Nazaret, donde él se crió y creció, en incredulidad decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Claro, la gente decía: ¿qué? ¿Cómo que el Mesías? ¿Cómo Dios hecho hombre? Yo lo vi crecer. Yo lo vi hacer ahí trabajo de carpintería con el papá. ¿Qué Mesías? La gente lo iba a menospreciar, como decía el profeta. Allí en Juan 7:5 vemos que al principio de su ministerio, él todavía no había resucitado, sus propios hermanos de sangre, digámoslo así, o medio hermanos de sangre, no creían en él. Es más, pensaban que se había vuelto loco. Por Juan 8:48 sabemos que algunos le acusaban de ser samaritano. No era ese un término, digamos, agradable, era un término, culturalmente hablando, entre los judíos, despectivo. Y algunos lo acusaban hasta de estar endemoniado. Que era un hombre glotón y bebedor de vino. Que era un mentiroso, porque siendo hombre se hacía llamar Dios. Y la lista continúa. Como lo predijo Isaías. No lo íbamos a estimar. ¿Recuerdan, hermanos, aquel príncipe de la historia que decidió cambiar sus vestidos reales por un ropaje humilde y caminar entre el pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ir por la feria, caminar por las calles, etcétera, como si fuese alguien más del pueblo. En su esencia, él seguía siendo un príncipe, eso no había cambiado. Pero en su apariencia, digamos, externa, él parecía ser, bueno, alguien más. Una persona más, del montón. Bueno, eso ilustra un poquito así lo que pasó con el Señor. En su esencia, Él seguía siendo Dios. Nunca, jamás dejó de serlo, hermanos. Pero en apariencia externa, parecía ser uno del montón. Y eso es lo que está diciendo nuestro texto. Siendo visto en la condición de hombre, como si fuera un hombre normal, corriente, ¿qué hizo? Quinto paso en este escalón, en esta escalera descendente. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo, hermano. Y ese es el punto del pasaje acá. Y ese debería ser el sentir que hubo en Cristo y que debería haber en nosotros. Se humilló a sí mismo. Noten, se humilló a sí mismo. Es decir, el texto es enfático en mostrar que él no fue humillado. Pero uno se pregunta, no, pará, sí que fue humillado el Señor. ¿Acaso no lo humillaron los soldados romanos al crucificarlo, al poner una corona de espina, al burlarse de él? ¿Acaso no lo humillaron allí en la antesala de la cruz cuando le escupían el rostro, cuando lo bofeteaban, cuando se burlaban de él, lo menospreciaban, cuando lo azotaron? Sí, lo humillaron. Pero el punto acá es probar que si el Creador hecho hombre en Cristo no hubiera querido humillarse, nadie jamás hubiera podido humillarlo. Jamás. Nadie. Él podría, todavía allí suspendido de la cruz, él podría haber orado al Padre, ¿no? Y decir: Padre, se acabó, matalos a todos, me arrepentí, no voy a morir por sus pecados. Listo, no quedaba nadie. El que creó todo de la nada, así, con el poder de su palabra y nada más, se deja humillar. Se deja humillar, tremendo. Él pudo bajarse de la cruz, hermano, sin ningún problema. Con solo decirlo, imagínense, la tierra se hubiese tragado a todos, todo ese morbo allí, que contemplaba cómo el Hijo de Dios se desangraba por sus pecados en el Monte Calvario. Pero el punto es que Él decidió humillarse. Dejó que lo humillen. Tremendo. En forma voluntaria es la idea. Jesús se coloca por debajo de la autoridad del Padre para obedecerlo, debajo de, los pecadores para servirlos, ocupar su lugar en el Calvario. Tremendo. No solo se rebajó, ¿sí?, despojándose del uso autónomo, como decíamos hoy, de sus atributos como Dios, sino como hombre también se rebajó. ¿Entienden? Tremendo. Él no solo renunció a sus derechos y a sus privilegios, digamos, propios de la deidad, sino a sus derechos propios de ser humano. En esa antesala del Calvario ya uno se entera por los relatos de los evangelios que él fue totalmente humillado, fue escupido en la cara, insultado, golpeado con una caña en la cabeza, vestido como en forma burlesca, horrible, como si fuera un rey, porque él decía ser el rey de los judíos, coronado de espinas, como si fuera ese rey. Y todos se inclinaban en tono de burla, salve rey de los judíos. Él pudo haber hecho así, padre, me voy a casa. Ya, se mueran en sus pecados todos. Pero no lo quiso hacer. Pero no abrió su boca, dijo el apóstol Pedro. Como cordero, ¿se acuerdan? Fue llevado al matadero. Esa es una sumisión divina, soberana. ¿Y hasta dónde se dejó humillar? Dice uno, esto es tremendo. Bueno, Pablo responde, haciéndose obediente. Hasta la muerte. ¿Y muerte? Imagínense, hermano. El soberano. Todo el mundo en el cielo con un solo chasquido de su mano obedece instantáneamente a su voluntad. Él se humilla haciéndose obediente ahora, ¿no? Y la expresión está construida en voz media. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante. Porque esto significa que él voluntariamente, de motus propio, como decimos nosotros, porque quiso, es la idea, se hizo obediente. No es que el Padre lo obligó a morir en la cruz, el Padre lo entregó, pero él fue porque quiso, se hizo a sí mismo obediente. Es decir, que el omnipotente se hace obediente, ¿entienden? El Señor decide sujetarse. El que siempre ordenó decide obedecer. El soberano decide someterse, y así podemos seguir. Porque la voluntad del Padre para la vida terrenal de su Hijo, hermano, fue la de tomar un cuerpo y sacrificarlo en una cruz en lugar de los pecadores, hermanos. El lema del ministerio de Cristo se resume ahí en Hebreos 10:7. Dice, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿ven? Y uno se pregunta, ¿cuál era esa voluntad del Padre para el Hijo? El verso 10 responde, se los leo. Dice, en esta voluntad somos santificados. A ver, ¿cuál era esa voluntad? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esa era la voluntad del Padre para su Hijo. Y Él, siendo Dios soberano y eterno y todopoderoso, omnipresente, omnipotente, etc., se somete como un esclavo a esa voluntad. Tremendo. Jesús, hermanos, no murió en la cruz por culpa de Judas, que lo traicionó, ni por culpa de Pilato y su demagogia, ¿no?, queriendo congraciarse con todo el mundo ese día. Él no murió ni siquiera por la crueldad de los soldados romanos, ni por el orgullo religioso de aquellos que lo entregaron por celos y envidia, dice la Biblia. Él murió porque quiso, hermano. Porque quiso obedecer a su Padre y porque quiso amarnos a nosotros. A nosotros. Que si hubiésemos estado en ese monte aquel día, hubiésemos orado exactamente igual que el resto de la gente. Quizás vos serías de esos que se estuvieran burlando, bajate de la cruz. O quizás vos serías de esos que ven desde lejos, indiferente. O seas de esos que no entiende lo que está pasando. ¿Qué le pasó a ese hombre? O quizás eras de aquellos que, no sé, lo entregarías, crucifíquenlo, mátenlo. Tremendo. Tremendo, hermano. En Isaías 53, 6, la Biblia dice esto: Jehová, Dios Padre, ¿no?, cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue Dios. Fue Dios. En el verso 10 dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fue Dios. En Juan 1:29, él es, Jesús es el Cordero de Dios. Porque Dios lo entrega, Dios Padre lo ofrece, ¿entienden? Como sacrificio por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, y Dios Padre provee el mejor sacrificio, el perfecto, el de su propio Hijo, para cancelar la deuda de nuestro pecado. Pero es Dios el que lo entrega. Pero no lo obliga. En Juan capítulo 10, verso 18, el Señor Jesús dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poner poder para volverla a tomar. Hermoso. Todo Dios estaba involucrado, ¿entienden? Padre, Hijo, Espíritu Santo, en nuestra redención. En el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Ayer, el viernes, Marcos lo predicó este pasaje de una manera preciosa. Pero allí vimos al Señor orando, ¿no?, previo a la cruz, y diciéndole al Padre: Padre mío, a la comunión, ¿no?, entre Padre e Hijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Ven, se sujetó. El soberano obedeció. El Señor se hizo siervo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa. La copa en el Antiguo Testamento es un símbolo bastante elocuente de la ira de Dios, digamos, desatada contra el pecado del hombre. Muchos profetas usaron este símbolo para describir el juicio de Dios sobre una nación rebelde, endurecida. Bueno, en Apocalipsis también, en el Nuevo Testamento, se habla de un periodo en el cual Dios va a juzgar la tierra y se lo grafica con este símbolo de las copas, ¿no? O sea que cuando Jesús está diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, lo que está pidiendo es evitar que la santa indignación de Dios contra el pecado del hombre sea derramada sobre él. ¿Se podrá? Y noten que Jesús no dice: pasa de mí esta mi copa. Dice: pasa de mí esta copa. No era su copa. O sea, él no hizo nada para provocar la ira del Padre, porque él nunca pecó. Hermanos, ¿entienden eso? Él siempre causó agrado, gozo, satisfacción, deleite al Padre. Era tu copa, mi copa, la que él tenía que beber. Fueron tus pecados, fueron mis pecados los que encendieron la mecha de la ira santa de Dios. Fueron cada una de nuestras miserias las que llevaron al Señor a morir en la cruz. Y él se sometió, hermano. Él se sujetó. Fue. Se hizo siervo. El filósofo alemán famoso, ¿no?, en nuestro tiempo, Nietzsche, escuchen esto, dijo que la humildad es la reacción que adoptan los débiles para evitar la ira de los poderosos. En el caso de Cristo, hermanos, la humildad es la actitud que él adoptó para recibir la ira del Todopoderoso. Piensen en eso un segundo. Se sujetó, se sometió. Ese no era su lugar, era mi lugar, era tu lugar. Él murió la muerte que vos y yo debíamos sufrir, porque la paga del pecado es muerte. Y él no pecó, nosotros sí. Sin embargo, él ocupó nuestro lugar. Su humildad, vamos a decirlo así, le llevó a pensar más en nuestra necesidad y miseria que en su propia dignidad. A poner primero nuestros intereses, nuestra necesidad de perdón, de pecado, vida eterna y comunión con Dios, por encima de su dignidad. Y noten, Pablo, como tratando de que entendamos hasta dónde, la dimensión, digamos, de esto, dice que él se humilló hasta lo sumo. O sea, como que no hay palabras para describir. Nos quedamos cortos pensando en el Dios humanado que se humilla. Hasta, dice allí, lo sumo, ¿no? Yo creo que ni siquiera nos podemos imaginar lo que esto significa. Él fue obediente hasta la muerte. Él mostró un amor extremo, ¿entienden? Por su pueblo, una cosa inexplicable para nosotros, difícil de entender, pero por la gracia de Dios pudimos creer. Hasta lo sumo, hasta la muerte. Y muerte de cruz. Jesús pudo haber sido decapitado, pudo haber sido desterrado, ¿sí? Pero la voluntad del Padre era que sea crucificado. 1000 años antes de Cristo, cuando todavía la crucifixión no era un método de ejecución adoptado, el salmista vio que al Mesías le iban a horadar sus manos y sus pies. Mirá, tremendo. La historia es la historia de Dios. Nada pasó por casualidad en ese monte, ¿eh? Él tenía que ser crucificado. Y la crucifixión, hermanos, era la forma de ejecución más cruel, más dolorosa, pero también más vergonzosa que jamás se haya concebido. Los historiadores nos cuentan que en la ley romana la crucifixión estaba reservada solo para los peores criminales, los extranjeros, a quienes un romano despreciaría, y las clases sociales más bajas. Ningún ciudadano romano, la élite diríamos nosotros, podría ser crucificado sin un aval expreso y por escrito del César, el emperador de turno. Mirá, tremendo, Jesús fue crucificado. Pero entre los judíos, hermanos, el horror de la cruz, la vergüenza de la cruz, era mayor todavía debido a lo que la ley de Moisés enseña en Deuteronomio 21-23. Allí dice, cualquiera que es colgado de un madero está bajo la maldición de Dios. O sea que bajo la ley de Moisés, hermano, esto significaba que el cuerpo de un criminal, ¿sí?, ejecutado públicamente, juzgado, ¿sí?, por los tribunales, que había cometido atrocidades, ¿sí?, el cuerpo de esa persona debía ser colgado en un madero, expuesto públicamente. La gente pasaría por ahí y diría, wow, tremendo. No hay que desobedecer la ley. Esa era la función que cumplía. Cuidado. Esa persona es maldita por Dios, diría la gente. Y en tiempos de Jesús, hermanos, esas palabras, maldito por Dios, se aplicaban a cualquier crucificado. Por consiguiente, la demanda de los judíos, gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, y no, destiérrenlo, destiérrenlo, córtenle la cabeza, no. Tenía el objetivo de suscitar la máxima repugnancia, digamos, contra la persona de Jesús. Recuerda, ¿no? Él se dejó humillar. Él podría haber frenado todo esto. ¿Por qué? Bueno, Isaías 53:6 nos da la respuesta. Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la respuesta, hermano. Aquel que siempre agradó al Padre, que produjo gozo al corazón del Padre, deleite al corazón del Padre, el amado del cielo, comenzaba en el Calvario a oler a suciedad. ¿Por qué? Porque nuestros pecados estaban siendo colocados sobre su cuerpo. El hedor que para un Dios santo produce nuestro pecado comenzaba a sentirse en el cuerpo del que nunca pecó. Hermano, nada, esto es tremendo. La fetidez de nuestros pecados impregnando el cuerpo santo, justo, perfecto, del que nunca pecó. Es por eso que el Padre en la cruz decidió desampararlo. Hubo silencio en los cielos, soledad en la tierra, y murió. Finalmente murió nuestro Señor. Cuando uno llega hasta aquí en la lectura, corre el riesgo de confundirse gravemente. Hermano, no nos dejemos confundir con tanta, digámoslo así, autohumillación de parte de Jesús. Porque es cierto, en su primera venida, Él enmudeció como un cordero que es llevado al matadero, dice la Biblia, ¿no? Eso es verdad. Pero ahí no termina la historia. Él prometió volver, y ya no va a volver como un cordero silencioso, manso, humilde, dispuesto a sufrir otro calvario. Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, a instaurar su reino, a juzgar a sus enemigos. Por eso, miren cómo termina este pasaje, lo leemos. Dice, por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Él se humilló hasta lo sumo, ¿se acuerdan? Llegó a lo más bajo, digamos, pero ahora Dios lo lleva a lo más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuche esto, para que en el nombre de Jesús, solo al escuchar su nombre, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tremendo. El texto lo que está presentando aquí es un cuadro futuro en el cual toda rodilla, entiéndase, todo ser humano, se va a postrar ante Él. No va a quedar nadie en pie frente a su majestad. Nadie. Ni el peor de los ateos, ni el peor de los perseguidores de su iglesia, ni el más burlador, ni el más rico, ni el más poderoso, ni el más famoso. Nadie quedará en pie frente a su majestad. Toda rodilla se va a doblar. Algunos la doblaremos por su gracia en adoración, en asombro, con gratitud, diciendo gracias, Señor, por haberme salvado, gracias porque no lo merezco, pero moriste por mí en mi lugar, gracias, te adoro, Señor, me postro. Pero otros doblarán su rodilla con un sentido de desesperación, con remordimiento en el corazón, de haber vivido de espaldas a ese Señor que había dado su vida por él, clamando un perdón que ya no hay oportunidad de recibir, pidiendo misericordia que no va a llegar, pidiendo una salvación que no se le va a conceder. Porque la Biblia dice que hoy es el día de salvación, y si hoy escuchás su voz, no endurezcas tu corazón. Porque vos no sabés si vas a tener un día de mañana. No sabés si mañana vas a estar con vida. Podés pasar de muerte a vida en cualquier momento. Un ladrón, un accidente, una enfermedad, un virus, un parásito, lo que sea. La vida es frágil, no somos Dios. Somos barro, estamos aquí de paso para honrar a Dios. Por favor, te ruego, como si Él rogara ahora, como si Él mismo estuviera acá rogando por medio de mí. Reconciliate con Dios por medio de Jesús. Arrepentite de tus pecados. Arrepentite de vivir para vos mismo todo este tiempo. Volvete a Dios. Cree en Jesús. Él murió por vos. Él no consideró ser igual a Dios para excusarse. Se hizo hombre. Tomó la forma de un esclavo. Se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la cruz, se dejó clavar, crucificar, porque puso tu necesidad de salvación, de perdón y de vida eterna antes que su dignidad. Lo vas a rechazar. Vas a endurecer tu corazón ante semejante amor. Humillate, como hizo el Señor, y Dios te va a exaltar, dándote perdón y vida eterna y salvación. Él vivió la vida perfecta, que vos nunca vas a poder vivir, ¿eh? No vas a poder vivir, no lo intentes, pues no vas a poder vivir. No vas a poder agradar nunca a Dios por tus obras. porque vas a seguir pecando, yo también. Pero Él vivió la vida perfecta que vos nunca pudiste vivir. Y murió esa muerte horrible que vos y yo deberíamos haber sufrido. Pero también la Biblia dice que resucitó entre los muertos, ¿eh?, para darte lo que vos nunca vas a poder cosechar y obtener, que es el perdón y la vida eterna. La paga del pecado es muerte, acuérdate, y el que nunca pecó murió en tu lugar para darte vida. Y hermanos cristianos, tampoco nos confundamos leyendo este pasaje, porque por profundo en la cristología, ¿no?, que sea, tiene un propósito súper práctico, y es que seamos más humildes. ¿Se acuerdan? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si yo hablo de un helado caliente, estoy hablando de un oxímoron, ¿no? O sea, dos palabras que se contraponen y sin embargo crean un nuevo significado. Un helado caliente, ¿no? Un silencio, no sé, estruendoso, algo así. También es un oxímoron, un creyente orgulloso. Tremendo. Todos luchamos con el orgullo, pero no nos caracteriza el orgullo. Nos quebranta el alma el orgullo. Cuando hacemos algo por ambición egoísta o para cosechar gloria o aplauso o el halago de los demás, nuestro corazón se parte en 700.000 pedazos. Cuando no priorizamos a los demás, sus necesidades, y vivimos solo para nosotros mismos, no hay gozo, no hay paz, no hay nada ahí. Cuando no solo miramos lo que nos pasa a nosotros y no nos importa lo que le pasa a los demás, tampoco. No fuimos creados ni salvados para vivir así, hermano. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para servir y para dar. Haya pues en vosotros esa actitud que tuvo Cristo, la misma. No podemos imitarlo en su muerte y resurrección, obviamente. Pero sí podemos imitarlo en la forma en que vivió. Priorizó nuestra necesidad por sobre su dignidad. Así tenemos que vivir, hermanos. Pensá, a la sombra de la cruz y de todo lo que hablamos, ¿qué argumento vas a esbozar para no perdonar a tu hermano que te ofendió? Dale. A la sombra de la cruz y pensando en nuestro Señor, ¿qué argumento vas a esbozar para no pedir perdón? Para bajar la guardia, dejar de defenderte y decir, sí, es culpa mía, fui yo, perdón. Hermano, vamos a reconciliarnos. Ante semejante Salvador, ¿cómo vivir para nosotros mismos, los creyentes? Que solo nos importe hacer dinero y pasar este breve peregrinaje en la tierra viviendo para cosas superficiales. ¿Cómo? No, mi hermano, fuimos salvados para vivir para Dios y para los demás, glorificar a Dios, bendecir a los demás. Y lo lindo que en el proceso uno es bendecido con el gozo del Señor, ¿no? Seamos más humildes, bajemos la guardia. Humildad no es considerarse un gusano, odiarse, mirarse al espejo y insultarse. Esa es falsa humildad. Humildad es pensar menos en uno mismo, ¿sí? Y más en la gloria de Dios y en el bien de los demás. Y eso es lo que hizo Cristo para salvarnos. ¿Oramos?